Vámonos al Antiguo Egipto de la mano de Rosa Puyol, la presidenta de la Asociación de Egiptología, que la semana pasada nos dijo que el nombre del patrón de Madrid, bueno, y patrón de muchísimos lugares, ¿eh?, de Campo Hermoso en Almería, de muchísimos lugares que tienen este agricultor por referencia, el nombre de Isidro, digo, venía directamente del Antiguo Egipto. ¿Cómo era esto?
Sí, bueno, todos los nombres que terminan en doro es un sufijo griego que significa que adora, que ama a lo que lleva adelante. En el caso de Isidoro está claro que lo que es la diosa Isis, que tuvo mucha implantación en todos los países mediterráneos.
Fíjate. Y justamente esto nos ha llevado a hablar hoy sobre los nombres egipcios.
Sí, porque como hoy hay que votar para que nadie se confunda de nombre, que todo el mundo busque el nombre que quiere para votar.
Oye, me ha costado esto muchísimo, ¿no?
Es que es muy temprano hoy.
Sí, efectivamente. ¿Era importante el nombre para el egipcio?
Pues era muy importante. El nombre no solamente valía para diferenciar a unas personas de otras, como todos los nombres, sino que era la esencia misma de la persona. El nombre decía lo que era la persona, vamos, quería decir. Tampoco quiero decir que todos tenían este cuidado, pero vamos a ver, para explicarlo de una manera rápida. En el Antiguo Egipto, en la cultura occidental, pensamos siempre que el hombre, la persona humana, está dividida en cuerpo y alma. Eso está generalmente establecido. Bueno, pues los egipcios la persona se dividía en siete partes. No eran dos, porque ellos, como lo hacían todo a lo grande, se dividían en siete partes, que eran el Ka, que era la fuerza vital, el Ba, que era el alma, el Aj, que era el espíritu glorioso, el Ib, que era el corazón, el Sut, la sombra, el Sehem, que era la voluntad, y el Ren, que era el nombre.
Madre mía de mi vida y de mi corazón. Y el Ren, en concreto,
el Ren era el nombre.
Era más que una denominación.
Sí, se explica así con esta importancia que tenía, los grandes esfuerzos que hacían para que el nombre no se perdiera. Porque, bueno, según sus creencias, solamente se existía mientras se pronunciara su nombre. Por tanto, ellos tenían una especie de horror a que su nombre se olvidase, porque eso venía a significar que no podrían gozar de la vida eterna con los dioses. Debían tener un nombre que se recordara para que los dioses pudieran llamarlos a su presencia.
¡Qué curioso! ¿Y quién ponía el nombre al niño?
Bueno, se dice, o sea, como leyenda, o bueno, lo dicen, que generalmente era la madre quien, nada más dar a luz, le ponía el nombre al niño. Yo esto no me lo acabo de creer, porque las que hemos sido madres, pues sabemos que se nos ocurren las cosas más peregrinas cuando terminamos el trabajo del parto. O sea, como decir, por ejemplo, uff, o por fin, o no quiero ni uno más, algo así, ¿no?
Eureka.
Exactamente.
Epa, caray.
Entonces, o cosas menos finas incluso. Entonces, bueno, pues no se sabe. Lo que sí es cierto es que el egipcio podía cambiar de nombre dependiendo de las circunstancias o convulsiones históricas que estuviera viviendo, ¿no? Por ejemplo, en época de Amarna, donde se abolieron de alguna manera todos los dioses del panteón, muchos nombres se cambiaron. Todos los que empezaban por Amén o Amón se cambiaron por Atón. Tenemos a Tutankamón, que era Tutankatón cuando estaba en Amarna. Tenemos a Ajenatón, que él su nombre de verdad era Amenhotep, que significaba Amón está satisfecho. Se cambió el nombre a Ajenatón, que significaba la gloria de Atón.
Este es el tiempo que hemos descrito muchas veces en que se produjo una herejía, entre comillas, y se sustituyó el tradicional culto de Amón a Atón. Y a un solo dios, además.
Un solo dios.
Fue un tiempo de religión monoteísta que después se superó. ¿Y qué es esto de que se pudiese cambiar el nombre? Quiero decir, no solamente por este caso de esta herejía, sino que de repente tú tenías un hijo y te podías poner otro nombre.
No, las personas normales, no estamos hablando de personajes ya de la corte, personajes que tenían una especie de puesto político y debían adaptarse un poco a las circunstancias, ¿no? Así tenemos pues todas las hermanas de Tutankamón, todos los hijos de Ajenatón, en principio se llamaban Meritamón y tal, y cambiaron al su padre instaurar esta religión, se llamaron, en lugar de Meritamón, se llamaban Meritatón. Y así todas en lugar
pero
de
pero solo en el caso de esta herejía.
En este caso, pero él incluso obligaba, es decir, hay una tumba de un personaje que en Amarna se llama Merirra y su tumba que está en Saqqara se llama Merineith. O sea, Merineith sería a que ama a la diosa Neith, pero mientras estuvo en Amarna al servicio de Ajenatón se tuvo que poner Merirra.
Pero quiero decir, vamos a abandonar el caso de Atón. ¿Una persona que se llame Ramsés sube al poder y puede cambiarse el nombre?
No, vamos a ver, los faraones tenían 5 nombres de entrada, o sea, yo creo que entre los 5 a alguno le gustaría, ¿no? Tenían 5 nombres, tenían el nombre de Horus, el nombre de Horus de Oro, el de las dos damas, el del Alto y el Bajo Egipto, o sea, tenían 5 nombres, pero además es que estos nombres no eran nombres para usar, sino que eran verdaderas declaraciones programáticas de lo que iban a ser sus gobiernos.
Oh, por ejemplo, sí, como un lema.
Sí, en el caso de Tutankamón tiene uno de los nombres de Tutankamón, decía en su nombre, el que es bueno de leyes, el pacificador de las dos tierras, el que satisface a todos los dioses. Ajá. Esto en egipcio, si me dejas que me ponga pedante,
ay, sí, por favor,
sonaría así, Nefer, Jepu, Sejerek, Tawi, Sejetep, Necheru, Nebu. Claro, como comprenderán, esto no es algo con lo que se pueda llamar a alguien por teléfono.
Lo puedes llamar Nebu, que es el final.
No, esto no era el nombre así, pero claro, ahí está dicho que él es el bueno de leyes, el pacificador de las dos tierras, es decir, está diciendo que va a restaurar la religión antigua, pero está diciendo el que satisface a todos los dioses. O sea, que los nombres tenían mucho que decir. Claro, muchos nombres eran muy difíciles, muy largos, no eran operativos, entonces tenían motes, o sea, apodos, alias, como le quieras llamar, para que fuera más fácil. O sea, tenemos un personaje, un hijo de Ramsés III, que se llamaba Amón Jerjopeshef, que seguramente atendería por Ameni. Todos los nombres que empezaban por Amón acababan siendo Ameni o Uy.
Me encanta. ¡Uy!
Uy, con H.
Oye, entonces, ¿y los ordinarios también tenían nombres tan largos?
Tenían nombres muy largos,
o sea, barqueros, qué sé.
Tenían nombres muy largos y entonces pues tenían sus apócopes. O sea, en las tumbas vemos el nombre, por ejemplo, de otro personaje que se llamaba Merefnebef. Y que normalmente le llamaban Fefi.
¡Ay, que me encanta! Igual que...
Pero lo pone en su tumba, llamado
pija.
Fefi.
Ellos, dice, para decir, de llamarme me llamo Fefi.
Fefi, sí, lo ponía en su tumba, pero además ellos al apodo le llamaban el bello nombre. En lugar de decir que era el alias o algo así, llamaban...
El nombre bonito.
Merefnebef, de bello nombre, Fefi.
¡Ay, que me encanta! ¡Ay, que me encanta! Pero es que incluso es interesante lo que nos cuenta Rosa sobre el nombre del propio país de Egipto.
El propio país de Egipto. El país de Egipto, el nombre original viene de Hut-Ka-Ptah, que quería decir el castillo del Ka de Ptah, del espíritu, del alma de Ptah. Ptah era un dios del norte. Entonces los griegos, esto les resultaba un poco difícil y lo cambiaron a Egiptos, y de ahí ya a Egipto ya va un paso, ¿no? Pero ese diptongo tan raro, vamos, esas dos letras juntas de la P y la T, eso ya viene de ellos porque estaba del dios Ptah, que era P-T-A-H.
Ah, pero a su vez ellos no lo llamaban Egipto, lo llamaban Hukatap.
Hut-Ka-Ptah, sí. Pero ahora en la actualidad no le llaman nada parecido. Nosotros, todo el mundo les llama Egipto, menos los propios egiptos, que le llaman Misr, que es muy difícil. M-I-S-R.
¿Y eso qué es, árabe?
Eso es árabe.
¿Y sabemos qué significa?
Pues no, Egipto.
¡Ay, qué gracia!
Sí, no, se sabe por los registros, porque ellos escribían todo, se saben los nombres que eran oriundos de Egipto, y por ejemplo, los trabajadores que venían de otros países, a la aldea esta de los trabajadores de la que hemos hablado tantas veces, como tenían registro de todo, de absentismo, de falta de puntualidad, de las herramientas que les daban para trabajar, de todo, pues sabemos los nombres que eran originariamente egiptos y los que eran, pues yo qué sé, de la zona del norte o de la zona, o si eran nubios, se podía saber perfectamente por el nombre.
O sea que podemos saber cuántos trabajadores inmigrantes estaban en determinada obra.
Está todo registrado. Y verdaderamente, claro, los nombres de los egipcios se pueden traducir casi, me atrevería a decir, que en su totalidad. Y bueno, el nombre de Isidoro, Isidro, Isidora, Isidra, todo es lo mismo. Pero, como decíamos antes, este sufijo griego también vale para Teodoro o Dorotea o Heliodoro.
Sí, bueno, pero ya no tiene relación con
Egipto. No tiene relación,
Teodoro,
pero
el que adora a Dios.
Al sol. Exactamente. Y... Teodoro sería el mismo nombre que Amadeo, porque Teodoro sería en griego y Amadeo sería
en lo
latín.
Que se refiere al Antiguo Egipto, me pregunto si lo mismo que ha quedado lo de Isis en Isidoro, ha pasado que hay restos de partículas egipcias en otros nombres.
Sí, tenemos un nombre muy bonito y uno pues no tan bonito, pero bueno, pues un nombre a fin de cuentas. Tenemos el nombre de Susana. que se dice que viene directamente del egipcio, que se decía Sesen en egipcio, y que era la flor de loto. O sea, es un nombre muy bonito. El nombre, también tenemos el nombre de Onofre, que este está contrastado, que es exactamente, es una derivación de uno de los epítetos de Osiris, que se le llamaba el bello ser, en egipcio un nefer. O sea, coinciden ahí
Onofre,
muchas...
Onofre, fíjate, Onofre, el sí. bello ser, y viene del egipcio Bunnefer.
Sí, sí, era Osiris, exactamente.
Qué interesante, qué Pero interesante.
Bueno, yo pienso que a nuestros oyentes les apetece saber qué significaban los nombres de los faraones.
Pues sí, sobre todo poquitos, los más conocidos, Ramsés, los más conocidos. Nefertiti y todas esas cosas. Mira, a ver, Ramsés, por ejemplo, Ramsés.
Ramsés significaba hijo de Ra.
O sea, hijo de Dios.
Sin más nada, hijo de Dios. Nefertari, que sería más bien Nefertiri, sería la más bella.
Oye, pues le estaba divino.
Estaba perfecto, vamos. A Tutankamón quería decir imagen viva de Amón. Ajenatón, ya lo hemos dicho, gloria de Atón. Nefertiti era la bella allegado, o la belleza allegado,
¿no? Es que me llama la atención. ¿Esto solo habrían puesto de pequeño o después de ver lo grande
bueno, es que
y bella que se había
eran
puesto?
Como maravillosas, ¿no? Todas las diosas, no, no, les ponían nombres maravillosos, hombre. Es preferible
ya,
decir que eres guapa
decir
que no.
Que el busto que se conserva de Nefertiti la revela como
guapísima.
Perfecta.
Ella tenía dos nombres. Era en su, vamos, dos nombres, no. En su cartucho tenía el nombre de Nefertiti. Y más cosas, ¿no? Y Nefertari concretamente se llamaba Nefertari Merienmut, que quería decir Nefertari amada de Mut. Mut era una diosa madre. O sea que, y luego pues yo que sé, Hatshepsut era la primera de las dobles damas. Amenhotep, Amenofis, como le llamaban los griegos, era Amón está satisfecho.
¿Y Cleopatra?
Cleopatra significaba la amada de su padre. Delante se llamaba Necher Merit Ites, que significaba la diosa amada de su padre.
¡Ah, qué bonito, qué bonito!
O sea que, bueno, los nombres comunes de las personas, de la gente, no de la realeza y tal, eran muy corrientes, por ejemplo, que las mujeres se llamaran Merit.
Me hace mucha gracia porque el nombre básico ya en el mundo hebreo es
efectivamente,
Miriam.
Efectivamente.
¿Y seguro que viene de aquí?
Pues yo diría que sí. Yo
y a su vez
sí.
María entre nosotros.
María.
Y fijaos qué bonito que significa amada.
Amada, sí, sí, amada. También, bueno, pues tenemos Mutne Yemet, que significa la madre dulce.
La madre dulce, qué bonito.
O sea, todos los nombres tenían significado. También, no solamente los nombres propios, también tenemos algunas cosas del Antiguo Egipto, tenemos un par de palabras que vienen directamente de allí, como es el caso de desierto. Desierto en egipcio se decía de Sheret.
Oh, ¡qué bonito!
Claro, al coincidir todas las consonantes, y no, como no sabíamos bien, muy bien qué vocales empleaban porque no las escribían, se ha constatado que esta palabra viene directamente del jeroglífico. Se dice parecido en todos los idiomas de nuestro entorno,
¿sí?
Y no viene del árabe porque... En árabe, desierto se dice Sahara. No sé si le suena.
Ajá, no lo sabía. Desierto se dice Sahara.
Se dice Sahara,
en árabe.
Sí. O sea que cuando decimos el desierto del Sahara, a ellos les da mucha risa. Porque es una redundancia, ¿no?
Sí, el Sahara del Sahara, qué bueno.
Así que, bueno, y Guada, por ejemplo, el prefijo Guada de nuestros ríos, que eso viene del árabe, pero el árabe lo
Guadalupe,
ha tomado...
Guada, todo
sí,
eso significa
guadas,
agua,
significa
río.
Significa cauce de río, algo así. Bueno, pues ese Guada árabe viene de la palabra egipcia Wad, que significaba verde, fértil, también para demostrar una franja fértil, una parte fértil. O sea que era muy importante.
Y es bonito porque las palabras esenciales, cosa que nos retrotrae al indoeuropeo, se han repetido y se repetían también en Egipto. Por ejemplo, los bebés que dicen mamá.
Dicen mamá, sí.
En Egipto decían...
Decían mut, como en alemán.
Ah, sí, muti, muta.
Muti. Sí, o sea, es que, claro, para los bebés lo más fácil es una bilabial. Entonces lo que dicen es algo parecido a mamá o ma o algo así, siempre con M, ¿no? Entonces en egipcio era mut, la madre. O sea que los nombres eran muy importantes.
Nos podemos despedir con una escena que hay en una tumba que tiene que ver con los nombres y en la que los padres ya fallecidos reciben al hijo en el más allá.
Lo reciben, los padres ya están fallecidos y claro, reciben al hijo y le dedican esta frase, le dicen, oh gran visir Ramose, que tu nombre esté siempre en las bocas de los hombres en tu casa de millones de años, que tu alma vaya contigo y con tu corazón de siempre, que recibas las alabanzas en la barca intemporal, siendo un dios sin enemigos para siempre jamás.
¡Qué bonito! Porque evoca la vida eterna y la vida en paz.
Y la vida
un
en paz.
Dios
hay,
sin
hay,
enemigos.
Hay una frase también del cuarto hijo de Ramsés II, que dejó escrito en una estela, haciendo una recomendación para los vivos y para todos los que vivieran detrás de él, decía, un poco como orden, ¿no? Repetid mi nombre y así se hará igual con vosotros.
¡Oh, qué bonito! Esto se ha conservado, ¿eh? Porque hay quien dice que alguien permanece vivo mientras su nombre permanezca en nuestra memoria.
Sí, no siempre para bien, porque no siempre recordamos nada más que a los buenos, pero sí, es conveniente. O sea, que el que a uno le recuerden siempre es bueno. Hay que hacer cosas para que a uno le recuerden siempre.
Para que le recuerden bien. Rosa Pujol, muchísimas gracias. Gracias por hacernos estos paseos por el antiguo Egipto. Y nos vamos desde la música de Egipto a la música de Marcote.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.